Hoy está acá, pero mañana va a estar viajando rumbo a la ciudad de Belén para acompañar a la delegación en estos dos partidos. Héctor, bienvenido. ¿Cómo andás? Buen mediodía.
Buen día, Alén, Gonzalo, Juan Pablo. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, el gusto es nuestro. ¿Qué esperás de esta doble ventana? Tengo entendido que viajás mañana rumbo a Belén para ver los partidos. ¿Cuáles son las expectativas?
Sí, estoy viajando mañana en la mañana y a la noche voy a estar llegando ya a Belén. Y bueno, la expectativa es de hacer una buena serie. O sea, obviamente vamos a jugar con un rival en los papeles superior, nosotros con alguna debilidad por situaciones de jugadores que con razones no pueden venir, pero bueno, tratando que nosotros podamos definir ahí ya la clasificación con Paraguay y este es un proceso para llegar muy bien a Nicaragua en agosto del 2025, que ahí va a ser la final del AmeriCup.
Bien, sí, ese es el objetivo primordial. Yo creo que ganando los dos partidos frente a Panamá se dio un paso grande. A mí me parece que, lógicamente, si no pasa nada raro, Uruguay va a clasificar, pero siempre es importante seguir ganando, ¿no?
Exacto, sin duda que es así. Y es importante, esta es la cuarta fase de un proceso que empezamos allá en julio año pasado con el pre-preolímpico, después siguió con la ventana, después el partido amistoso con Argentina, y bueno, es un proceso que nos pone muy contentos porque está poniendo continuamente nuevas figuras en selección y una renovación que se va dando apuntando hacia el futuro, ¿no? O sea, en agosto vamos a tener ya el AmeriCup y ya en noviembre van a ser las eliminatorias del Mundial. O sea, que es un proceso largo que va a llevar hasta el 27.
Bien. Héctor, hablando un poco de un tema que recién tocabas al pasar, de la renovación, la hay en la selección, eso es real, hay buenos valores que están apareciendo, el caso más notorio, el del hueso Nicolás Martínez, pero nos sigue faltando ahí adentro, ¿no? Si bien Arregui es un jugador de proyección, un jugador joven, seguimos recurriendo a gente, en el caso de Kirill Weigman, que está cercano a los 40 años. ¿Cómo se está trabajando al respecto? ¿Hay alguna novedad en ese scouting que hacen habitualmente de jugadores del exterior que puedan ser considerados uruguayos y que puedan venir a jugar a la selección, por ejemplo?
Sí, yo creo que es el cuerpo técnico es una preocupación constante, no es sencillo, y también nosotros nos estamos moviendo a nivel político, porque digamos la exigencia que hay acá hoy para nacionalizados no existe en ningún lado. Y queremos generar conciencia que a veces es necesario. Lo ha hecho España. España en 15 días nacionalizó un base y salió campeón de la Eurocopa.
Sí, claro.
Entonces, si no buscamos tener una ayuda ahí donde, por biotipo, tenemos carencias y de tanto en tanto va a salir un Batista, tenemos que buscar una ayuda. Hoy estamos en el perímetro, estamos muy bien, pero nuestros problemas empiezan de ahí del 4 hacia el 5, ¿no?
Uh-huh. Héctor, preguntarte un poco por lo personal, ¿no? Ya hace un tiempo que estás como presidente de la federación. Yo sé que, bueno, cuando uno llega al final de un mandato es cuando se tiene que pasar raya. Pero ¿cómo has vivido estos primeros momentos, ¿no? En la presidencia de una institución que es sumamente importante, con varias cosas siempre para solucionar?
Sí, bueno, hemos tratado de los torneos de generar espacio para las nuevas figuras con el tema de montar los torneos. De todos modos, yo creo que hay una cosa a revisar, que es el tema de los nominados, porque lo que queremos corregir terminan jugando jugadores de liga en liga de ascenso y sigue sacando espacio a jugadores locales para desarrollar. Nosotros, para desarrollar, tienen que jugar, tenemos que mantener la cancha, pero si ocupamos todo el año con las mismas figuras va a ser un tema difícil resolver. Lo quisimos hacer montando los torneos, pero yo creo que ahora hay que hacer una mirada más en el tema innominado, que necesariamente algún innominado tiene que ser extranjero.
Uh-huh. Y en este punto, ¿no? Que creo que está bueno esto que estás hablando, y me parece que va en una línea que tiene la Federación Uruguaya de Básquetbol, de esto de volver a hacer los campeonatos paralelos para justamente esto, ¿no? Poder desarrollar más jugadores jóvenes y que se puedan mostrar, que puedan surgir, y que esa base de datos que hoy tiene el seleccionador nacional se amplíe, ¿no? ¿Es un poco tu proyecto de inicio? ¿Lo estás haciendo paulatinamente? ¿No es de un momento para otro?
No es, lleva su tiempo, está la Liga de Desarrollo, está también otro tema que tenemos que el año que viene tener bien claro, que la Liga de Ascenso tiene que terminar con tiempo suficiente para que no haya ese entorpecimiento que hay con la luz, que nos trae esos problemas. Entonces, bueno, creo que armando un cronograma con tiempo, empezando en abril, terminando en agosto, y queremos que la Liga el año que viene empiece, como hace varios años atrás, a mediados de septiembre, cosa que no estemos con esos problemas que tenemos siempre sobre finales, que generamos reservas delante de la arena y no sabemos cómo llegar, porque siempre hay impedimentos de último momento que pasa. Entonces tenemos que estar a cubierto con un espacio de tiempo que no nos genere esos sobresaltos de no saber cómo vamos a terminar la temporada.
Uh-huh. Pero, digo, ¿en tu cabeza está hacer campeonatos paralelos o eso no está dentro del programa de la federación?
Ya lo montamos un mes, o sea,
sí.
Pero lo que nosotros necesitamos es no caer en esto de que estamos terminando uno arriba del otro, ceden jugadores a la Liga de Ascenso, uh-huh. Hay un problema que no se pueden preparar bien la luz, y bueno, tenemos que encontrar una solución a eso, ¿no? Realmente. Después en el futuro, sí, uh-huh. No tengo duda que van a tener que jugar todos juntos, pero tenemos que ir haciendo paso a paso y generando espacio para las nuevas figuras, que con el sistema que tenemos hoy día son pocos los que se pueden desarrollar realmente.
Bien, es un proceso que evidentemente da para algunos años, ¿no? En esta primera oportunidad.
Se comenzaron reuniones hace cuestión de un mes, pensando claro. En el 26-2030. Estamos escuchando a técnicos, estamos escuchando a todos los actores del básquetbol, porque, bueno, necesariamente tenemos que reformular lo que es los torneos.
Bien. Me quedé con algo que hablabas hoy con Alén, con respecto a bueno, esa situación de cómo nos cuesta cierto recambio en alguna posición o quizás a nivel gubernamental, cómo a veces en comparación a otros países estamos un poquito más trancados. ¿Cómo se puede solucionar eso? Y si tienen una lista de nombres como para, bueno, tratar de ir avanzando.
Eso lo maneja el cuerpo técnico, está muy preocupado en eso. Creo que acá lo que tenemos que hacer a través de la Secretaría de Deportes y varias federaciones, pero no solo el básquetbol, o sea, poder traer en algún momento, incorporar, ya sea para la natación, para el deporte que sea, la posibilidad de nacionalizar a alguien, porque no va a elevar la calidad, o sea, sin duda. Entonces, creo que no solo la federación, tenemos que hacer una acción conjunta, digamos, los diferentes actores del básquetbol.
Bien, obviamente que imagino que por un tema bueno, lo que vienen siendo las últimas décadas nos ha costado, evidentemente, estar en los altos torneos. Hay que ser cautelosos al momento de ponernos objetivos. Pero ¿cuán cerca, cuán lejos ves volver a ese primer plano?
Y bueno, está dentro del plan ese que nosotros empezamos ahora, ¿no? O sea, en la medida que estemos alineados, los tiempos se van a acotar, pero tenemos que tener también ayuda a nivel gubernamental, que la gestión la estamos haciendo, ¿no?
Bien. Héctor, ¿qué tan grande fue la mano que le dio Biguá a la Federación Uruguaya de Básquetbol aceptando participar de la Champions League? Digo esto porque si no teníamos equipos jugando la mayor competencia continental, podría llegar a existir alguna, no sé si sanción, pero sí alguna rispidez.
Sin duda. O sea, nosotros es un trabajo que no es de ahora. Nosotros desde julio veníamos trabajando con los clasificados que eran Peñarol y Aguada. Uh-huh. Nosotros habíamos manejado una idea de ser organizadores de dos series simultáneas acá, que no teníamos duda que iba a tener un éxito tremendo porque, digamos, iban a intervenir equipos de Argentina y de Brasil. Llame Flamengo, llame Boca. Bueno, Peñarol, por un tema deportivo, no nos quiso acompañar, o sea, entendible, respetable. Y Aguada, bueno, hasta último momento estuvimos, Aguada había intentado hasta poder ser local en su en su estadio con alguna modificación de jirafa, que bueno, no, desde el punto de vista arquitectónico no se puede, porque acá hay un peso específico muy grande que es la no tener estadio FIBA. Estadio FIBA complica totalmente a los clubes. Te voy a dar un ejemplo, el año pasado Nacional, solo de renta de estadio, le salió arriba de 40-50 mil dólares. O sea, ante la arena, más alquiler en Boca, donde fue, pero digamos, entras con ese contra y sin cortar ticket. Entonces, digamos, los gastos no los podés acotar. FIBA está comprendiendo el esfuerzo de los equipos, está generando cada vez más sponsor para que derrame en que los costos sean acotados. Este año lo ha entendido así. Y bueno, de alguna manera se ha modificado lo que es los aportes a los clubes, lo que van a permitir esto. Permite esto también nosotros, la asociación que tenemos con Paysandú, en la cual somos socios en la organización y de cual acota singularmente los costos. La ayuda sin duda, desde el punto de vista político, institucional, ha ayudado muchísimo a la federación, porque FIBA como un ente regulador del mundo, no entiende que si Uruguay iba antes, ¿cómo no va ahora con aportes que está teniendo? Entonces, era muy difícil de entender que si fueron con el esfuerzo que hicieron años anteriores, este año no fueron. Sí, estaba la eventualidad de alguna suspensión a nivel del torneo internacional de clubes, sin duda. Lo comprendió, el desafío le gustó, es un club que ha participado prácticamente, creo que de 4 en 3 BCLA, y bueno, de alguna manera nosotros, analizado el trabajo, estuvimos trabajando con Sergio desde hace varios días, y bueno, llegamos a la conclusión que va a tener una situación económica que le va a permitir sin ningún problema jugar la serie, las dos de visita y la local acá. Ya coordinamos con FIBA que la de local sea acá en enero, y bueno, si tenemos la suerte de que caiga Boca o Flamengo o equipos argentinos, de alguna manera vamos a tener una participación de público. Nosotros nos vamos a hacer cargo de organizar, toda la producción es nuestra, y bueno, igual lo aceptó, nos acompañó, y muy felices, porque creo que la alta competencia es lo que nos va a mejorar siempre. O sea, no podemos de ninguna forma prohibirnos de ir. O sea, quiero ir un poquito más allá. Por ejemplo, Nacional el año pasado la sufrió muchísimo por no poder jugar. En esta situación de hoy, Nacional no comunicó que la jugaba. O sea, esta situación de los aportes se dio ahora, este último mes. Ya, no fue previo, pero Nacional, sabiendo de esto, nos comunicó que en estas condiciones yo jugaba Champions. Y yo creo que el año que viene va a haber más aportes, y lo fundamental es participar y competirnos con la alta competencia, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Hoy tenemos una cosa que siempre nosotros nos llama la atención. Vamos a todos lados y están los gobiernos provinciales que ponen el estadio, ponen todo, y facilita la organización. Sí. Y bueno, hoy nosotros tenemos un intendente, a mí lo transmitió el intendente, me dijo: Héctor, todo lo que pueda hacer, queremos ser un foco del deporte nacional acá. Y bienvenido, o sea, porque nosotros ya contando de que el estadio más los alojamientos nos ayudan, sin duda es un empujón de aquellos. Y como nosotros lo que queremos es fomentar el Vasco, no queremos lucrar con la organización, nada. Lo que queremos es ayudar a los equipos, y que hoy Vigua y mañana que sea Peñarol, Aguada, Defensor, pero queremos 2 equipos en la Champions.
Héctor, te saco un poquito de este tema, y te pregunto, ¿no? Más allá de algunas cuestiones que pasaron en el año anterior, me estoy refiriendo un poco al tema de las sanciones, ¿no? Y el aceleramiento de repente de los fallos, ¿no? Se está trabajando con el Tribunal de Penas, se puede, ante una eventualidad de algún fallo, que tenga una fluidez mucha más rápida para que los campeonatos no queden tan estancados.
Lo que se acordó ya que tres fechas antes de la finalización de la fase previa ya es régimen de urgencia. Sí. Que siempre tenemos esos problemas, que no podemos empezar playoffs por H o por E. Sí. Yo creo que ahora de esa forma lo corregimos bastante. Y bueno, la verdad que este tribunal ha ido a trabajar hasta el domingo, ha tomado audiencia. El tema que a veces situaciones son inesperadas y complicadas, pero bueno, yo creo que no han demorado las cosas, porque sí, eso que gente que no es rentada, que saca tiempo de donde no tiene y ha cumplido muy bien con la federación.
En ese sentido, Héctor, ¿no crees que puede llegar a ser momento de empezar a generar tribunales rentados o por lo menos cargos rentados en algunos lugares de la Federación Uruguaya de Básquetbol, donde quizás, como decía Gonzalo, se debe tener una celeridad mayor?
Sí, también lo tenemos en análisis. Lo que ahora, desde el punto de vista práctico, estamos generando cosas para que esa situación de emergencia se dé con anterioridad y no nos lleve a diferir partidos o algo. El año pasado lo que pasó, digamos, el tema más grave fue porque, bueno, la apelación aquella famosa de Cordón, igual, sí. Que se terminó apelando por lo único que se puede apelar hoy, porque las apelaciones no existen, y bueno, eso llegó a un parate importante. Pero bueno, está arriba de la mesa, lo que nosotros queremos es que el básquet de la máquina no pare, y bueno, es un tema que está en continua revisación, lo hablamos continuamente con Leonardo Bicochea, que digamos es nuestro referente en todo el tema reglamento.
Muy bien. Héctor, muchísimas gracias por estos minutos, buen viaje mañana, y bueno, lo mejor para Uruguay en estos dos partidos. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Ale, y te confirmo que la ventana de febrero se juega en Paysandú.
La ventana de febrero en Paysandú, los dos partidos.
Exactamente.
O sea que Paysandú va a tener básquetbol de alto nivel. Ahora, a fin de mes, en enero con la Champions y en febrero con la selección.
Sí, exacto.
Bueno, tendremos que comprar alguna carpa grande y meternos en algún camping ahí en la Heroica.
Y bueno, haces un poco
de kilómetros
y te vas después para ahí.
Muy bien. Héctor, abrazo grande.
Dale, que pases bien.
Arriba, chau. Héctor Asir, el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol.